El sexto sentido lo abre José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ahora, por cierto, dentro de unos minutos estaremos con Juan García Gallardo, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Como saben ustedes, además, recientemente salido de su partido Vox. Nos explicará algunos detalles. Pero como venimos contando, esta mañana, ayer, el auto exhaustivo del magistrado Leopoldo Puente abre todos los frentes de investigación en el caso Ábalos Koldo. Pide a la UCO un escáner que además alcanza a miembros del gobierno del PSOE.
Pues sí, el auto del magistrado instructor Carlos, del caso Ábalos, de 11 folios, se produce a los pocos días de que el Congreso concediera el suplicatorio y levantase la inmunidad parlamentaria para investigar a José Luis Ábalos y, por lo tanto, indagar sobre los aforados que pudieran estar concernidos por sus actividades, como por ejemplo Santos Cerdán, citado expresamente en la resolución, y el ministro Víctor Ángel Torres, también citado. Ordena además investigar el patrimonio del exministro y de su hijo y cita hasta 17 testigos, algunos de los cuales saldrán imputados. En la resolución, Leopoldo Puente no deja una tecla por tocar, pide incluso pruebas periciales caligráficas y tasaciones inmobiliarias. Y además instruye a la UCO de la Guardia Civil para que le informe con frecuencia de la marcha de las investigaciones. Es decir, quiere seguirla de cerca, día a día. El procedimiento está en fase de instrucción, pero el magistrado observa indicios que son inquietantes para varias de las personas mencionadas en su resolución. A tal punto que ayer se inició con este auto un macroproceso que absorberá también el procedimiento que instruye en el Juzgado Central de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre Víctor de Aldama y Koldo García. Según fuentes judiciales, podría también absorber el caso Hidrocarburos, es decir, el fraude del IVA perpetrado por Aldama, que está investigando Santiago Pedraz en otro juzgado de la Audiencia Nacional. Y a más, podría absorber incluso el caso Begoña.
También el caso Begoña Gómez. Hombre, la decisión de Peinado de imputar a la asesora de la presidencia del gobierno que se dedicaba a asistirle en los negocios sugiere que la instrucción adquiere un calado mayor del que podía pensarse.
Pues sin duda, Carlos. El juez Peinado cree que hay indicios de que Cristina Álvarez, asesora contratada por la presidencia del gobierno, ha trabajado para Begoña Gómez subrepticiamente y que, por lo tanto, ha podido incurrir en los mismos delitos que le atribuye a la esposa del presidente: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ordena el registro de sus llamadas telefónicas para comprobar cómo de intensa es la dedicación de Álvarez a los asuntos particulares de Begoña Gómez. Pero ¿quién contrató a esta señora? ¿Quién la autorizó a ejecutar esas labores en vez de las de carácter público que constan en su contrato? ¿Estamos ante una malversación de caudales públicos? Si se tira de ese hilo, se llega a los cargos políticos responsables jerárquicos de la señora Álvarez. Y de ser así, esas personas, el secretario general de la presidencia del gobierno y o el jefe del gabinete del presidente del gobierno, pongamos que Bolaños, pongamos que López, esas personas, digo, son aforadas, de modo que en un determinado momento Peinado debería elevar al Supremo una exposición razonada para que todo el asunto se siga instruyendo por un magistrado de la Sala Segunda, que sería la competente para, en su caso, enjuiciar el asunto una vez concluida la instrucción. Sí, Carlos, el caso de Begoña podría terminar en el Supremo, porque las responsabilidades penales responden al dicho de que las cerezas y las mentiras unas de otras tiran. La Moncloa y Sánchez tienen un gravísimo problema judicial, enorme.
Pues yo ya no me imagino la reacción del gobierno incrementando su ofensiva contra los jueces.
Pues sí, pero la judicatura da por descontado que será como dices. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, Es una magistrada de unas hechuras profesionales y deontológicas que en muy poco tiempo ya ha acreditado. En la apertura del año judicial, el 5 de septiembre del pasado año, dijo ante el rey y ante Bolaños, ministro de Justicia, lo siguiente, abro comillas, «Las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto. Quiero expresar mi apoyo a todos los jueces de este país. Podéis contar con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial». Cierro comillas. Además, reafirmó la independencia del Poder Judicial. El 23 de enero pasado, hace muy poco tiempo, también ante el rey y ante Bolaños, en la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona, dijo, abro comillas, «Hay que evitar embates destructivos carentes de rigor, destinados a socavar la legitimidad y la reputación del Poder Judicial o de sus integrantes. Lamentablemente, vivimos tiempos en los que, ya sea por desconocimiento o por otras razones, en lo que se refiere al Poder Judicial, se vierten críticas totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados. Por ello, no son aceptables los reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial, pues de esta manera se erosiona el Estado de Derecho y nuestra sociedad democrática». Más claro agua. Sí, Carlos, los jueces y magistrados están preparados para lo que se les viene encima.
José Antonio Zarzalejos, querido amigo, hasta el próximo viernes.